pues vamos a abrir el libro de Radio Laredo. Lo va a hacer Conchita Fernández con nosotros una temporada más. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Y a vosotros también por darme paso.
Estaba Conchita, bueno, pues con ganas de volver por el homenaje, el reconocimiento a un escritor recientemente fallecido y con ganas de hacerle, pues ese, rendirle ese culto, ¿no? No sé si necesario o no, pero para ella, desde luego, pues muy estimable. Así que, bueno, pues bienvenida y adelante cuando quieras.
Pues nada, empezamos efectivamente. Yo creo que empezar esta nueva singladura en el mes de octubre, después del verano, pues creo que, aunque en Onda Literatura ya ha estado presente, como te he dicho al principio, y alguno de nuestros oyentes igual puede recordar, en tres ocasiones Javier Marías ha estado presente con tres novelas fantásticas, espléndidas. Una que era Así empieza lo malo y lo peor queda atrás, porque casi siempre los títulos de las novelas de Javier Marías nos llevan a William Shakespeare, que es su gran inspirador. Berta Isla, una novela extraordinaria, que esa presentamos en el año 2017. Y Thomas Nevinson, que ha sido la última novela que se presentó en Onda Literatura en el mes de marzo del pasado año, del año 2021. Uh-huh. Entonces, la muerte en el pasado mes de septiembre, como saben ustedes, de este gran escritor, pues no podía ser por menos que hoy comenzáramos Onda Literatura volviendo a estar con él, volviendo a decir cosas de este gran escritor. Y yo quiero también mencionar y un poco desentrañar lo importante de dos novelas de él. Una es de la primera época de Javier Marías, Corazón tan blanco, es una novela preciosa. Y otra novela se titula Los enamoramientos, y esta es una novela que forma parte de las últimas novelas del último ciclo de Javier Marías. Es una novela que publicó en el año 2011, por la que le concedieron el Premio Nacional de Narrativa en nuestro país, pero él no lo aceptó porque Javier Marías tenía una postura muy singular respecto a esto, que ya iremos viendo a lo largo de estos minutos que tenemos, de esta media hora, un poquito más hoy. Bueno, entonces, este gran novelista, bueno, pues ustedes probablemente habrán escuchado, habrán leído cosas. Yo diría que es el escritor de prosa reflexiva y de un castellano más penetrante y fastuoso. Un gran defensor, además, de nuestra lengua española. Ese era Javier Marías. Su pasión fue siempre la literatura. Complicaciones de una neumonía bilateral, pues nos han arrebatado a este gran escritor, que era también traductor, era editor y era académico de la Real Academia de la Lengua Española. En una ocasión dijo Javier Marías: nadie conoce el orden de la muerte. Bueno, hay frases.
¿Nadie conoce?
El orden de la muerte. Recordaremos entonces hoy y vamos a situarle Javier Marías, esto lo voy a decir rápidamente, ya saben que nació en Madrid en 1951, un 20 de septiembre, era el pequeño de cinco varones, perteneció a una familia de escritores de una gran talla intelectual, porque su padre fue Julián Marías, filósofo, académico, escritor, una figura clave en la vida del escritor, al que él además menciona y en cierta manera homenajea en la obra más voluminosa de Javier Marías, cuyo título es Tu rostro mañana. Es un volumen de mil y pico páginas organizado en tres títulos. Y aquí él hace un homenaje a su padre en el primer título. Su madre fue Dolores Franco Manera, también profesora, escritora y editora. Su padre fue un hombre con un concepto clarísimo de España, un gran seguidor de Ortega y Gasset, injustamente represaliado por sus ideas políticas en los primeros años del franquismo, y de ahí que pasara la familia largas temporadas en Estados Unidos impartiendo clase en diferentes universidades. Regresó a España en 1964, Julián Marías ingresando en la Real Academia de la Lengua. Javier Marías, por lo tanto, fue un adolescente, un gran lector, lógicamente ya con una formación importante, A los 15 años escribió una novela titulada La Víspera, que nunca publicó. De pequeño vivió, como les he dicho antes, en Massachusetts, Estados Unidos, en el Wesley College, donde enseñaba a su padre, en la casa donde residieron Jorge Guillén y Vladimir Nabokov. Fíjese que todo su ambiente era un ambiente pues intelectual. Tras estudiar después, cuando regresa la familia a Madrid, filosofía y letras en la Universidad Complutense, continuó sus estudios después en Oxford, en Venecia, en Yale, en fin. Con 20 años se escapa a París, donde va a escribir la primera novela, Los dominios del lobo, en 1971, su primera novela publicada. Fue un virtuoso de la escritura, fue un articulista, como vamos a ver después, un gran traductor, porque de hecho el primer premio que él sí recibe es el Premio Nacional de Traducción, que se lo entregan en 1979 por su versión de una obra que él dice que es la novela clásica más cercana al Quijote, cuyo título es Tristán Shandy, de Loren Esther. Bueno, pues él traduce esta obra del inglés al español, al igual que otras obras. Por eso he dicho que además de escritor es traductor, editor, porque tiene esa editorial tan maravillosa que es la editorial Reino de Redonda, que es una cosa ahí medio ficticia, pero muy bonita, porque es una editorial donde se han publicado y se recogen libros que estaban casi desaparecidos. Siempre saben ustedes que escribía máquina, con su Olimpia, no usaba ordenador ni móviles, trabajaba cada página como si fuera la última, leía, corregía a mano, luego volvía a teclearla 4 o 5 veces. Cuando le metían prisa, por su método tan lento, decía algo importante: no escribo para ganar tiempo, sino para sentirlo. Entre una novela y la siguiente parece que tardaba siempre de 3 a 5 años. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, ganó 30 premios nacionales e internacionales, incluido el Premio Nacional de Narrativa, que rechazó, el Nacional de Traducción, que sí aceptó en el 79, el Herralde en el 86, el de Crítica en el 93, Rómulo Gallegos en el 94, Fastenrath en el 95, el Dublin Literary Award en 1997... Premios en Italia, traductor emérito, como he dicho, de Lauren Esther, de Joseph Conrad, de Thomas Hardy. Mantuvo una relación íntima con la cultura inglesa. Esto es muy importante. Y aunque nosotros hemos tenido en nuestra literatura grandes escritores que tuvieron eco internacional, como por ejemplo Blasco Ibáñez, Ferlosio, Martín Santos, Juan Marsé, por supuesto Federico García Lorca, Juan Benet, que fue el maestro de Javier Marías, parece ser que ninguna de estas personalidades consiguió el triunfo tan cosmopolita del creador de estas novelas, Berta Isla, Thomas Nevinson, es decir, nuestro Javier Marías. Parece que su obra fue presentada en todas las capitales europeas más importantes con un respeto fuera de lo común, dicen todos los estudiosos de la obra de Javier Marías. Era un hombre educado, elegante, a nivel personal, un hombre encantador, carecía de temores, hablaba siempre con claridad, y esto, sin duda alguna, cuando una persona habla con claridad, es transparente y al mismo tiempo lo hace de forma elegante, se sigue granjeando críticas y enemigos, incluso de escritores españoles. Fue un gran articulista. Recuerden ustedes que tenía una columna en la última página del País Semanal llamada La Zona Fantasma, y él ahí publicaba muchísimos artículos con una afinada ironía ante hechos de la vida política española que le estaban turbando mucho. Un escritor de verdad al que hay que siempre releerlo. Releer es un placer en la lectura, pero yo creo que a Javier Marías hay que releerlo siempre. Una novela de Javier Marías hay que darla una segunda lectura, porque las novelas están cargadas de reflexiones que al lector le van provocando emociones y sentimientos. Es algo muy, muy particular. A mí es un escritor que me gusta mucho, porque además es un escritor con el que se aprende y se viven cosas. O sea, es que te metes rápidamente en las páginas a través de sus protagonistas. Parece ser que vestía siempre americanas azules y en la solapa llevaba un broche con el retrato de William Shakespeare, su gran inspirador literario. Lo había comprado en Inglaterra en una subasta, dicen que había pertenecido este retrato, este broche que llevaba él en la solapa de su chaqueta, a Robert Donath, protagonista de algunas películas de Hitchcock. William Shakespeare, que fue su fuente de inspiración, ¿por qué lo hacía? Porque, de hecho, pues como vamos a ver, muchos títulos de sus libros pues están siempre asociados a capítulos, a escenas de tragedias y de obras de William Shakespeare. Uh-huh. En todas las novelas de Javier Marías aparecen temas que se repiten. Por ejemplo, el secreto, el ausente, la figura que ha marchado y que de repente regresa. Muertos que están vivos. Y de hecho, en dos novelas él nos recuerda una novela muy importante de Balzac, del francés, el coronel Chabert, que aparece justamente en esta novela, en una de las de hoy, Los enamoramientos. Un coronel dado por muerto, que en una batalla importante entre los franceses y los prusianos, y de repente un buen día regresa y llega a su casa y encuentra a su mujer, que es muy feliz, que está casada y que se lleva un gran disgusto cuando ve a su marido, que le dieron por muerto en la guerra, pero resulta que no estaba muerto. Bueno, en el año 2006 a Javier Marías se le hizo miembro de la Real Academia Española de la Lengua, ocupando el sillón R que ocupaba, que había dejado vacante Fernando Lázaro Carreter y que ahora quedará vacío, lógicamente, tras su muerte. El día de la aceptación de su sillón en la Real Academia Española de la Lengua, Javier Marías leyó un discurso titulado Sobre la dificultad de contar. Está comprobado, es el que más propuestas hacía en la Real Academia de la Lengua por ese afán tan importante de proteger nuestra lengua. Había muchas palabras que a él le horrorizaban y que ya se habían aceptado en la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, scratche, implementar, uh-huh, posicionarse. Son palabras que a Julián Marías le parecían pues atroces, pero bueno, están ahí. Fue el eterno candidato al Premio Nobel. Hay que recordar que en lengua española y a españoles ha habido 5 nominados al Premio Nobel: Echegaray en 1904, Benavente en 1922, Juan Ramón Jiménez en el 56, Vicente Aleixandre en el 77 y Cela en 1989. Después ha habido premios, por ejemplo, como a Vargas Llosa, en peruano, en lengua española, pero vamos, el reproche duro al jurado sueco lo ha hecho Pérez Reverte. Pérez Reverte ha dicho que Javier Marías haya muerto sin el premio Nobel le quita mucha categoría al premio Nobel. Yo creo que tiene toda la razón Pérez Reverte al decir esto. El escritor español de su generación que más cerca ha estado del Premio Nobel de Literatura y que ahora es imposible que se lo concedan porque en los estatutos del Premio Nobel que da la Academia Sueca la persona tiene que estar viva, no puede estar muerta. hemos dicho que era el rey de esa editorial llamada El Reino de Redonda, que se ha ido un poco heredando entre escritores ingleses y que desde 1997 era Javier Marías el rey de esta editorial. Es una editorial donde hay unos libros, que uno de los libros es un libro que él menciona en una de las novelas. Este, concretamente, El coronel Chabert, ha sido publicado en esta editorial que se llama Reino de Redonda y que hay muchos libros muy interesantes. En alguna ocasión ya traeré un libro que además le gustaba mucho a Javier Marías, que es un poco una novela medio gótica de fantasmas. Bueno, ha sido el más cosmopolita, sin duda alguna, de todos los escritores españoles. Ha publicado me parece que son 17 novelas. La primera fue Vida y muerte de Marcelino Iturriaga en el 71, Los dominios del lobo, Travesía del horizonte, bueno, El monarca del tiempo. Yo me voy a detener hoy en Los enamoramientos, perdón, en Corazón tan blanco y después en Los enamoramientos, pero sí les quiero volver a recordar que no dejen ustedes de leer aquella novela que yo les recomendé en el año 2017, titulada Berta Isla, que era aquella esposa de un espía que trabajaba para los servicios secretos británicos, aquellos servicios, el MI5 y el MI6, y que era como esa Penélope que estaba siempre esperando a que regresara ese esposo que casi no estaba con ella, y que cuando estaba con ella, pues ella casi no sabía a lo que se dedicaba. Por eso en la novela Berta Isla se recoge una frase preciosa de Charles Dickens, que es esta: cada corazón palpitante es un secreto para el corazón más próximo, el que dormita y late a su lado. Así acababa la novela de Berta Isla. Es decir, que muchas veces no sabemos a quién tenemos cerca, porque algunas personas guardan unos grandes secretos que en ocasiones, pues igual es mejor que no conozcamos, como vamos a ver hoy dentro de un momento con estas dos novelas. Y la otra, por supuesto, no dejen ustedes de leer la última novela de Javier Marías, que aquí presentamos en marzo del año 2021, que era que este mismo espía, el esposo de Berta Isla, ya ha vuelto a Madrid, ya vive con Berta Isla. Lleva 20 años ya jubilado, es un espía medio inglés, medio español, pero de repente, pues los servicios secretos una mañana le conectan en Madrid y le dicen que tiene que ir inmediatamente a una ciudad del norte de España a investigar a tres mujeres, porque hay una de ellas que ha sido, bueno, pues prácticamente la gran colaboradora del IRA irlandés, y la que ha prestado apoyo logístico, armamentístico, de información y de recaudación para los dos crímenes más tremendos de la organización terrorista ETA. El atentado de Hipercor de 1987, con 21 muertos y 40 heridos, y entre ellos niños, y el atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el mismo año, con 11 muertos y 5 niñas. Esa novela es una novela espléndida, además. Javier Marías ahí, sin duda alguna, planta cara a la sinrazón terrorista y a la impunidad, bueno, pues que todavía está ahí, ¿no? Es una novela, además, que acababa, como yo les decía, con una cosa preciosa, porque el matrimonio, Berta Isla y Thomas Nevinson, una vez que finaliza él con el contencioso que tiene, hacen una visita a nuestra región, a Cantabria, y la novela acaba diciendo que fueron testigos luego de una noche de brumas y vientos en nuestra región. O sea, es una novela fantástica. Bueno, vamos a entrar hoy en una novela que se llama Corazón tan blanco, que es una novela que publica Javier, se publica en 1992, la publica la editorial Anagrama. Fue la séptima novela de Javier Marías, pero Javier Marías rompe con la editorial Anagrama, y en el año 2010 Alfaguara presenta una edición conmemorativa del 25 aniversario de la novela Corazón tan blanco. Esta novela lleva el título de una frase muy categórica que aparece en la tragedia de William Shakespeare, Macbeth, que es cuando Lady Macbeth, que va a ser la instigadora a Macbeth para matar al rey Duncan, pues le dice al final, cuando ya se ha cometido el crimen, le dice a Macbeth, Lady Macbeth: mis manos son de tu color, pero me afrenta tener un corazón tan blanco. Gran ironía. Entonces, bueno, pues Javier Marías dice que cuando leyó la tragedia de Shakespeare, Macbeth, y cuando contempló en el cine la versión de Macbeth de Orson Welles, dice que en ese momento le surgió el primer latido para la escritura de esta novela. Esta novela fue galardonada con el premio de la crítica narrativa. Supuso la consagración de Javier Marías. Repito, Corazón tan blanco. Es una novela sobre el secreto, sobre si es conveniente decir o no decir, sobre el matrimonio, sobre la sospecha, sobre el asesinato, sobre lo que debemos de callar, lo que no debemos decir. Es increíble la novela. Un profesor recién casado, llamado Javier Ranz, reflexiona sobre el futuro de su matrimonio mientras recuerda la experiencia de su padre. El relato comienza de esta manera, que es impresionante. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados. Así, de esta forma, comienza esta novela, como casi todas las novelas de Javier Marías, que empiezan de una manera que nos bombardea al lector. Es imposible no continuar la lectura de sus novelas. Entonces, el protagonista, que es un narrador, que es traductor y es intérprete, igual que Javier Marías, se ha casado y está de viaje de novios. Y está en este momento en la ciudad de La Habana. Una noche está asomado al balcón y contempla a una mujer desconocida para él, una mulata que le confunde con alguien, que le llama y que ella se aproxima a la acera, mira hacia arriba y él desde arriba le dice, oiga, que yo a usted no la conozco. Y entonces ella le pide disculpas. Y más tarde, nuestro protagonista, el narrador, escucha una conversación en la habitación de al lado, pues curiosamente esa mujer ha quedado con su amante en el mismo hotel en el que se aloja nuestra protagonista. Bueno, nuestra protagonista vemos a medida que vamos leyendo que prefiere no saber, pues su padre en el día de su boda le dijo, solo una cosa te digo, hijo, cuando tengas secretos, o si ya los tienes, no se los cuentes a tu esposa, pues el peligro que encierra el saber es que una vez sabidas las cosas no se olvidan. La gente se pierde, no tanto por lo que hace, sino por lo que dice, fíjense ustedes. Bueno, la novela nos va descubriendo cómo fueron los tres matrimonios de su padre, cómo fue el primer matrimonio, cómo acabó, cómo el segundo matrimonio, su padre se casa, diríamos, con la tía del protagonista, que es la que, diríamos, se mata a la vuelta del viaje de novios, y cómo todo esto, toda esta información, no la va a recibir nuestro protagonista, sino va a ser su esposa Luisa la que va a tener un encuentro verbal con su suegro. Y bueno, no les cuento el meollo de la novela, porque bueno, es increíble la novela. En esta edición que ha editado la editorial de Bolsillo, tiene 320 páginas y, como les digo, hay un ejemplar también de la obra de Macbeth, porque el título, Corazón tan blanco, pues Javier Marías lo tomó de la tragedia Macbeth. La segunda novela, porque ya se nos echa el tiempo encima, ya veo que son las 10:45, ¿no? Sí. Es una novela que a mí la tengo un gran cariño, y porque además creo que tiene puntos de asociación con esta de la que les he contado alguna cosilla, de Corazón tan blanco. El título es Los enamoramientos. Esta es una novela que Javier Marías escribió en el año 2011. Es la primera novela que escribe tras Tu rostro mañana, que es un volumen de 3 tomos de 1000 y pico páginas que les hacía referencia al principio de la presentación. Esta novela, por la temática, sin duda alguna está emparentada con Corazón tan blanco, en esa frase de no he querido saber, pero he sabido. Porque también en esta novela tenemos a un protagonista, en este caso va a ser una voz femenina, que es lo que le da a la novela, yo creo que más emoción y más atractivo. También tiene relación con otra novela de Javier Marías, que es Mañana en la batalla piensa en mí, que es otra frase de una tragedia de una obra de William Shakespeare. Y por esta novela, vuelvo a repetir, se le concedió el Premio Nacional de Narrativa, pero Javier Marías lo rechazó porque a finales de los 90 él dijo que no iba a aceptar ningún premio oficial. Dijo que la razón era no querer ser un autor favorecido por este o aquel gobierno, independientemente del partido que gobernara. La novela Los enamoramientos comienza de esta manera. La última vez que vi a Miguel Desver, o de Verne, fue también la última que lo vio su mujer, Luisa, lo cual no dejó de ser extraño y quizá injusto, ya que ella era eso, su mujer, y yo era en cambio una desconocida y jamás había cruzado con él una palabra, ni siquiera sabía su nombre. Lo supe solo cuando ya era tarde, cuando apareció su foto en el periódico, apuñalado y medio descamisado y a punto de convertirse en un muerto, si es que no lo era ya para su propia conciencia ausente, que nunca volvió a presentarse. Lo último de lo que se debió de dar cuenta fue de que lo acuchillaban por confusión y sin causa, es decir, imbécilmente. Y además, una y otra vez, sin salvación, no una sola, con voluntad de suprimirlo del mundo y echarlo sin dilación de la tierra, allí y entonces. Así comienza Los enamoramientos. Es una novela narrada por vez primera por una mujer. La espina dorsal de la novela, sin duda alguna, es el tema del amor, pero yo diría más bien del enamoramiento, que es algo un poco diferente, con todas las pasiones positivas y negativas que conlleva. Es una novela donde las reflexiones de la protagonista de la novela, la María Dol, que se llama así, que es la que nos va contando todo, nos hace preguntarnos si será un peligro enamorarse, o quizá en algunas ocasiones lo sea. Bueno, el argumento de la novela es una mujer que trabaja en una editorial, María Dol, se llama así, desayuna todas las mañanas en una cafetería de la calle Príncipe de Vergara de Madrid. Y entonces ella contempla todas las mañanas a una pareja, que ella considera que es un matrimonio, y la presencia le fascina, de tal manera que en la novela ella nos dice que va contenta al trabajo, a la editorial, ¿eh? Ella hace una crítica un poco al mundo de las editoriales y de algunos escritores en la novela. O sea, la crítica la está haciendo, sin duda alguna, nuestro escritor, Javier Marías, ¿no? Y entonces vemos cómo describe a ese matrimonio, cómo ve que es una pareja perfecta, cómo es un matrimonio poco común, cómo se nota que hay una relación de complicidad muy grande. Y de repente, pues una mañana, coge el periódico y ve que un desconocido, que a manos de un desconocido, esta persona a la que ella ha dejado de ver ya, en los desayunos de esa cafetería, pues ha sido acuchillado. Entonces, bueno, ya regresa otra mañana a la cafetería y se acerca a la esposa, a la viuda, que se llama Luisa, mantiene una conversación con ella y Luisa invita a la editora, a María Dol, a su casa. Luisa, que es la viuda de ese empresario de cine que ha sido acuchillado, le muestra el diccionario de Covarrubias, que es el tesoro de la lengua española, es un diccionario de 1611, y le muestra lo que significa la palabra envidia. Y le dice, envidia en el diccionario es el peor, es lo peor, es el peor veneno. Suele engendrarse en los pechos de los que nos son más amigos y nosotros los tenemos por tales fiándonos de ello y son más perjudiciales que los enemigos declarados. Entonces, esta definición va a añadir motivos de reflexión a María, porque ese mismo día en la casa va a llegar el académico Francisco Rico, acompañado por un personaje clave en la novela, que se llama Javier Díaz Varela. Javier Díaz Varela era un amigo íntimo del esposo de Luisa, del asesinado. Y cuando María Dol vuelve a casa, empieza a reflexionar y empieza a enamorarse estúpidamente, como ella dice, de Díaz Varela, ese personaje que intenta hacerse un hueco en la vida de la viuda, de esa Luisa, que lleva a sus hijos al colegio, etcétera, etcétera. Y mantiene con él una conversación próximo en un espacio justo cerca de donde encuentran el cadáver asesinado a navajazos del empresario de cine. Mantienen una conversación y el Díaz Varela a esta mujer, a la editora, la empieza a hablar de que, bueno, Luis ahora está en una situación muy complicada, pero a todas las personas a las que les han destrozado la vida, al final se reponen, al final el presente será diferente, llegará un momento en que no ocupará un pensamiento la presencia de su esposo, se encogerá de hombros y, bueno, nuestra protagonista, esta editora que está obsesionada y que está, diríamos, metiéndose en vidas ajenas, se está enamorando del Díaz Varela. Incluso en la novela dice que se está obsesionando con el perfil de sus labios. Nos dice en la página 137, tiene una boca besable. Todo él es boca besable. Recuerda ella las palabras de la Biblia, de la superabundancia del corazón habla la boca. Bueno, este personaje, el Díaz Varela, este hombre, un poco que ya nos está pareciendo al lector que es algo siniestro, le menciona la novela El coronel Chaver y le habla de ese coronel muerto, que no murió, que regresa y que su esposa cuando le ve, bueno, quiere morirse porque ya no quiere saber nada de él. Vemos cómo ella nos dice en la novela que se está enamorando y dice una frase que a mí me parece categórica. Dice, cuando alguien está enamorado, o más precisamente cuando lo está una mujer, y además es al principio, y el enamoramiento parece el atractivo de la revelación, por lo general somos capaces de interesarnos por cualquier asunto que interese o del que nos hable el hombre al que amamos. Y entonces esto nos dejamos contagiar por él y perdemos un poco el control, nos ponemos al servicio de quien nos ha dado por querer, o por lo menos a su disposición. Entonces ella nos dice cómo está en esa fase de enamoramiento, en el que esta es una revelación, y empieza a pensar si Díaz Varela no se habrá regocijado el día que acuchillaron al amigo. Entonces, bueno, ella empieza a dar vueltas a toda esta película. Una de las tardes que se ve en casa con él, estando la puerta cerrada, llaman al timbre y escuchan una conversación tremenda entre el Díaz Varela y una persona que llega. Y entonces, bueno, cuando ella vuelve a casa, dice, esto ha sido un asesinato inducido. Él no lo mató, pero en algún momento yo debería hablar con Luisa para prevenirla, ponerla al tanto, porque su pretendiente inadvertido o su constante protector es un hombre de no fiar, pero yo carezco de pruebas. Algunas personas preferimos ser injustas y que algo quede sin castigo que ser delatores, pues la justicia no es cosa nuestra, pese al horror de nuestra conciencia, y además nunca se ha dejado enteramente de querer a esa persona. Fíjense ustedes, en ese momento nuestra protagonista pone en la novela, hace referencia a que su padre, cuando ella era niña, le contaba la novela de Dumas, Los Tres Mosqueteros, que de paso se la recomiendo, porque uno de los mosqueteros, el famoso Athos, se enamoró de una mujer que era Anne de Breuil, que era una mujer que tenía una infame flor de lis en el hombro, y cuando Athos descubre que su mujer tiene esa flor de lis, lo que hace es colgarla de un árbol, pero no la mata, porque pasados los años se la encuentra. Es tremendo. Entonces, en la novela, estamos ante Javier Marías, es que las novelas de Javier Marías, además de todo lo que nos hacen reflexionar, que casi en algunos momentos pues hay filosofía dentro de la novela, nos lleva a la gran literatura, y entonces tenemos siempre que tomar nota de ello. Entonces, esta mujer dice que ella no puede ir a la policía, que no puede tampoco contárselo a Luisa, y por eso esta novela yo creo que es muy importante, porque nos pone en la pista de algo que hay un escritor, Le Breton, que dice que es fundamental y es categórico ya en nuestro siglo, y es la importancia que tienen las emociones. Es decir, los griegos nos dice que fueron un pueblo, una civilización que dio mucha relevancia a las emociones. Y este Le Breton dice que no hay proceso cognitivo sin puesta en juego afectiva, y a la inversa. La inteligencia no se concibe sin una afectividad que la impregne. Lo deseable sería que ambas fuerzas, la inteligencia y la emoción, estuvieran siempre equilibradas. Pero ¿qué puede ocurrir? Que el equilibrio se tambalee y que entonces la emoción esté predominando a la inteligencia. Y es un poco lo que, cuando un lector está con esta novela, con los enamoramientos, pues vemos que la protagonista de la novela es una mujer que no es protagonista, es testigo de lo que está pasando, pero la resonancia que lo que está viendo le está produciendo en su interior, le está produciendo unas emociones que se convierten en sentimientos, de tal manera que ella está desbordada ya, porque además, bueno, pues ha cometido la estupidez de enamorarse de el que ella cree que es un presunto asesino. Entonces, por eso Javier Marías, en la novela, en la página 308, nos define el enamoramiento. Miren ustedes lo que dice: sentir debilidad, verdadera debilidad por alguien, y que nos la produzca y que nos haga débiles. Eso es lo determinante, que nos impida ser objetivos y nos desarme a perpetuidad y nos haga rendirnos ante los pleitos. Esto dice la novela Los enamoramientos, en la página 308. Sigue diciendo Javier Marías, el enamoramiento, que puede ser un estado deseable, puede convertirse en ocasiones en el disparador de acciones perversas, condenables y trágicas, acciones buenas y malas. La novela nos irá mostrando, en principio, que todo el mundo desea estar enamorado y que se aprecia. Todo el mundo cree que es deseable. Personas enamoradas pueden hacer cosas muy nobles, pero también personas muy nobles, por estar en un estado de enamoramiento, pueden comportarse de una manera, me sonrío, de una manera vil, traicionera y feroz. Y en la novela, sin duda alguna, aparece este caso. Entonces, claro, sin duda alguna, hay tres elementos literarios que a la novela la dan mucha fuerza. El hecho de que tengamos una voz femenina, la voz de una mujer que nos lo está contando, el hecho, como he dicho antes, que ella no sea protagonista de lo que está ella viendo también, porque ella nos va a contar con su propia voz lo que, cómo intenta desentrañar ese misterio. Pero ¿qué ocurre? Que esta novela, que comienza con el asesinato de un hombre a quien la narradora conocía por coincidir en la cafetería y con el que no había hablado absolutamente nada, porque para ella, ellos eran la pareja perfecta, y para ellos, ella era la joven prudente, era una mujer, ellos se sentían como que alguien los miraba, pero veían que era una persona prudente. Bueno, pues todo esto a ella, lo que hace es que se mete dentro tanto de esa vida ajena, que la novela, que cuando la cogemos en nuestras manos nos parece que es una novela pues sobre el amor, sobre el enamoramiento, sobre el azar, bueno, pues sobre que hay un caso, hay un asesinato, pues vamos avanzando y vemos que la novela, pues lo que nos lleva es a la dificultad de poder desentrañar la verdad en ocasiones y a que muchas cosas a veces queden impunes. Y porque, de hecho, según, como dice nuestro gran escritor Javier Marías, vivimos en una sociedad donde, sin duda alguna, la impunidad está presente y hay pues muchísimos actos, muchísimos delitos, muchas cosas que quedan ahí y que, bueno, pues que son impunes y ahí quedan. Esta novela de Javier Marías es muy importante, como les he dicho, porque alude a obras literarias como Macbeth, El coronel Chabert de Balzac, Los tres mosqueteros de Dumas, y se hace hincapié en la analogía entre los argumentos y conflictos que hay en estas obras literarias y la situación, la trama de la novela que Javier Marías nos está contando y nos está escribiendo. Pero bueno, esta es una novela que, aunque contemplamos un asesinato y en cierta manera un triángulo amoroso, no estamos ante un melodrama, ni estamos ante una novela de detectives, ni la narradora va a denunciar lo que sabe, ni tampoco va a ser un melodrama, sino que la novela se va a resolver gracias a esa prosa, como yo les decía al principio, espléndida de Javier Marías, en donde todas esas reflexiones y resonancias por ese suceso descrito que producen todas esas emociones en la narradora, pues todo se soluciona a través de esa forma de tan reflexiva de prosa que tiene, que ha tenido y que sigue y que seguirá teniendo, porque Javier Marías ha desaparecido, ya no vive, no está entre nosotros, pero nos ha dejado todos sus libros, nos ha dejado toda su literatura, y yo creo que nos ha dejado aquello que Miguel de Cervantes dijo en El Quijote, cuando Don Quijote le dijo al caballero del verde gabán: la pluma es la lengua del alma, le dijo Don Quijote al caballero del verde gabán. Y sin duda alguna, la pluma de Javier Marías es la lengua del alma, porque cuando nosotros, los lectores, nos sumergimos y nos metemos dentro de sus libros, pues la verdad es que navegamos en un mar de emociones y de sentimientos y de reflexiones que, como les decía al principio, lo que nos hacen es volver a releer por segunda vez sus libros. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es lo que les quería decir. Les vuelvo a repetir que estas dos novelas que hoy me he fijado más en ellas, les repito, Los enamoramientos, Javier Marías, esta edición sí que la podrán encontrar todavía en la editorial Alfaguara. Corazón tan blanco, por el momento yo creo que la editorial Alfaguara sacará otra edición, porque en este momento está agotada, pero sí la pueden encontrar en la editorial de bolsillo. Corazón tan blanco, de Javier Marías, con un pequeño ejemplar en edición bilingüe de Macbeth, de William Shakespeare, que les repito, la razón es porque el título de Corazón tan blanco está recogida de una frase muy categórica que Lady Macbeth dice en la tragedia de Shakespeare: Los enamoramientos y Corazón tan blanco. Y les vuelvo a repetir, no dejen de acudir a Berta Isla, a Thomas Nevinson y a, bueno, pues Así empieza lo malo y lo peor queda atrás, en fin, un montón de novelas que yo creo que son importantes para poder encontrarse con un gran escritor que que es una pena, porque la verdad es que sin cumplir 71 años, pues da una sí. pena tremenda. Se le encoge a uno el alma que una persona desaparezca de la vida, ¿no?
Ha sido, bueno, pues la desgraciada noticia cultural en nuestro país, no sé si de solo del mes de septiembre o del año, ¿no? Porque además era muy apreciado en el sector periodístico, en el sector de las tertulias, de las televisiones.
Todo. Sí, y sí,
de...
además como persona, una persona elegante, una persona respetuosa, eso sí. Una persona muy crítica y una persona que tenía su postura ante la vida, pero un gran defensor, que esto es muy importante, ¿no? De nuestra lengua, de nuestro español, y bueno, y que ocupaba un sillón en la Real Academia Española de la Lengua.
A pesar de lo cual, su música favorita no era en castellano, ¿no?
A pesar de lo cual, bueno, efectivamente, que me parece muy bien que lo digas. Ustedes habrán escuchado que hoy una de las músicas que les hemos brindado, que les ha brindado Radio Laredo, como música de fondo, es una pieza de Schubert.
Sí, preciosa.
Preciosa.
El piano.
Que la, bueno, pues la habrán repetido en Radio Laredo, sí. las jefas que tenemos ahí en cabina, un par de veces. Y después, pues parece ser que a Javier Marías era un gran amante de la música y parece que una canción de Domenico Modugno, el hombre del frac, en italiano, pues escucharán ustedes, ¿no?
Sí, la vamos
en
a oír
este
a ver,
momento.
Sí. Sí, la
entonces
oyendo, sí.
parece ser que era, bueno, había un abanico de más canciones que le gustaban, pero bueno, a nosotros nos ha parecido bonita escoger a Domenico Modugno, que tenía una voz preciosa. Además, así nos vamos un poco a Italia, que no está mal. Yeah. No por razones políticas, pero porque Italia pues siempre será nuestro referente de lo clásico.
Venga, pues con Domenico Modugno despedimos a Javier Marías. Conchita, bienvenida a una temporada más y te esperamos el día 19.
Vale, buenos días y hasta el día 19.
Buenas noches. Va diciendo alguna cosa al farol iluminado. Y a un gato enamorado que maullando al fin se va.